There once was a ship that put to sea. The name of the ship was a Bully of Tea. The winds blew up her bow, dipped down or below my bully boys blow. Soon may the willow man come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. She'd not been 2 weeks from shore when down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Soon may the willow man come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go.
Estamos ya muy cerquita de las 4 de la madrugada, las 3 en Canarias, y ya sabes que los viernes nos encanta hablarte de barcos hundidos. Nos vamos este viernes hasta la bahía de Algeciras. Allí guarda más de 1.000 pecios, más de 1.000 naufragios bajo sus aguas. Y no porque sea un lugar hostil, de aguas peligrosas. Pensamos en Algeciras y se nos viene a la mente un clima amable, ¿verdad? En invierno, y ya no te digo en verano. Son barcos hundidos durante cientos y cientos de años en una zona que siempre ha sido intensamente navegada.
Es un punto en el que cualquier embarcación que quisiera salir del Mediterráneo hacia el Atlántico o viceversa, entrar del Atlántico al Mediterráneo o ir del norte de África a Europa y dar la vuelta, tenía que pasar por ahí. La zona de fondeo más importante y más amplia y más segura que hay es toda la vía de Algeciras en sí misma.
Acabamos de escuchar a Felipe Cerezo, es arqueólogo subacuático por la Universidad de Cádiz. Él ha estudiado el pecio del que viene a hablarnos hoy. Pablo Delgado, buenas noches.
Buenas noches, Beatriz. Ojalá poder hablar de todos esos miles de barcos hundidos en Algeciras y las historias que se llevaron al fondo. Hoy te traigo el caso de uno, el llamado pecio de la ballenera.
500 años llevo, parece que fue ayer. Batiendo el mismo huevo, al sueldo de Fernando y de Isabel.
Durante siglos y siglos y sin parar, la bahía de Algeciras fue el lugar de paso de muchos barcos y puerto de miles de navegantes. Es una zona de paso, de cruce de caminos entre tres continentes.
En todas las zonas de fondeo hay peligros como arrecifes, rocas, bajos fondos. En este caso, además, los temporales de levante, que son de todo menos amables. Vientos y tormentas que empujan a las embarcaciones hacia la costa.
Es obvio que por pura estadística muchos barcos acaben hundidos en esta zona. A finales del siglo XVI le llegó el turno de naufragar a un barco genovés que se le conoce con el nombre de ballenera.
Ballenera es el nombre del lugar, además del yacimiento, porque hace 100 años había una instalación ballenera cerca. El cargamento del pecio es homogéneo, solo contiene cerámicas y de muchos tipos, cerámicas que emulan ser de mármol o porcelana china, imitaciones muy demandadas por mercaderes genoveses. Los genoveses que tenían, vamos a decir, colonias, barrios, en ciudades del sur de España, Cádiz, Málaga, pero sobre todo Sevilla, unos grupos que estaban desarrollando comercio con América.
Estaban importando una moda que estaba siendo asumida pues, por las élites locales, ¿no? Por los diferentes comerciantes de la zona, de la propia ciudad de Sevilla, por ejemplo, que para querer ser o aparentar ser también moderno y actualizado como la gente que venía de Italia, y acababan cogiendo eso oculto.
Los genoveses tuvieron presencia durante 3-4 siglos, desde la Reconquista al siglo XVII, también en ciudades portuguesas, que por cierto, no nos extrañe que un genovés llamado Cristóbal Colón hubiese llegado con sus compatriotas en busca de negocios.
En las ciudades españolas y portuguesas donde estaban asentados, trabajaban de prestamistas, de banqueros, podían ofrecer dinero para fletar embarcaciones valiosas.
En el caso, por ejemplo, de la ballenera, su cargamento no es que sea muy rico, estamos hablando de que son cerámicas que son imitaciones de porcelana china, pero no es porcelana china, se venden mucho más barato. Por ejemplo, la cerámica marmorizada no es una forma vascular en mármol tallada, que es lo que un noble desearía. Es cerámica barata que está imitando formas de piezas más valiosas, ¿no? Entonces tiene un valor económico escaso.
En este pecio también hay otras materias como barras de hierro, materias primas que servían para hacer otros productos. O sea, no todo eran las modas baratas de las cerámicas.
En cualquier caso, en este pecio no se encontraron productos de la península ibérica. Son todos italianos.
Aquí lo que nosotros creemos que tenemos es un mercante que estaba en navegación desde posiblemente Génova hacia Sevilla posiblemente por desgracia, estaba fondeado en la bahía de Algeciras o intentando entrar en la bahía de Algeciras corriendo un temporal de levante, no fue capaz de entrar bien en la bahía y acabó chocando contra los escollos que hay en la zona de la ballenera.
Y no todos los genoveses que vivían en Sevilla eran ricos. Había también unas clases medias, vamos a decir una burguesía media, que compraba este tipo de productos bastante más baratos que los que imitaban y de venta al por menor.
Es como aquel que se compra unas imitaciones de unas deportivas Nike o unos pantalones que no son Levi's, pero quiere aparentar que lleva unos Levi's o unos Nike, ¿no? Estas producciones servían para que esas clases todo emergentes quisieran aparentar que podían y que eran personas con gustos refinados y modernos.
Hoy hablamos de marcas que imitan, pero en aquel entonces, pleno renacimiento, hablaríamos de talleres italianos donde se hacían las imitaciones, por ejemplo, el taller del pintor Rafael.
En cuanto a la tripulación de este barco, se habría salvado. Está a poca profundidad, apenas a 60 metros de la costa. Incluso rescataron parte de la carga. ¿Cómo se sabe? Porque los cañones para defenderse de piratas y corsos no están, pero sí las municiones.
Que esté tan cerca de la costa permite que muchos estudiantes de arqueología subacuática de la Universidad de Cádiz puedan investigarlo. Por eso la mayoría de los estudios acerca del pecio se deben a ellos.
Primero porque es su yacimiento escuela, es donde practican y aprenden realmente a trabajar bajo el agua y a realizar una investigación arqueológica desde el inicio del montaje de una zona de trabajo, pasando por la limpieza, documentación fotográfica, fotogramétrica, excavación.
El pecio fue descubierto en 1981 por Félix Rodríguez Lloret, un buceador de la zona ya fallecido.
3 años después, Manuel Martín Bueno, uno de los pioneros de la arqueología subacuática en España, hace un sondeo. Los materiales son restaurados y conservados y se hace una exposición en 2004. Después, la Universidad de Cádiz entra en acción.
No solamente estamos hablando de ese mercante o de origen genovés, sino de un entorno en el cual hay diferentes naufragios de otras cronologías. Ya tenemos en la zona no solamente la ballenera, sino la ballenera 1, 2 y 3, y además material aislado de anclas romanas, foras que aparecen por allí, de otros productos de época medieval, que son pues típicos de una zona de fondeo intensamente utilizada.
En la zona hay muchos pecios de diferentes épocas y todos permiten reconstruir ese paisaje náutico como se empleó durante siglos.
De la época romana, por ejemplo, no se conservan restos de puertos, pero gracias a las fuentes históricas se sabe que, por ejemplo, el yacimiento de Cartella en San Roque, Cádiz, sí sirvió como puerto porque se han encontrado estructuras posiblemente de los fenicios como rampas o restos de barcos. En la zona, en la bahía de Algeciras, siempre ha existido la necesidad de puertos para encauzar todo ese volumen de navegación.
Pero los puertos no son imprescindibles para que los barcos se detengan. Es suficiente con parar en una playa, echar el ancla y acercarse en bote a la orilla para cargar y descargar.
Entonces la actividad de fondeo, que no la de atraque de un barco, la de fondeo, se realiza en diferentes entornos muy propicios para ello. Donde aparece la ballenera es un entorno muy adecuado para ello porque es un fondo plano, de arena, limpio, donde una embarcación puede arrojar el ancla y quedarse en un buen tenedero, con la seguridad de que no va a ir, que va a estar protegida del viento principalmente.
Pero para barcos más grandes que necesitaban estar fijos, sí se construyen puertos y en torno a los puertos, ciudades y otras actividades como en Caetaria. Este yacimiento romano está en la propia Algeciras y allí había una fábrica de salazones.
Algeciras sigue siendo un punto vital para la economía de España, de Europa, de África. Nunca ha dejado de ser un cruce de caminos y los naufragios de siglos pasados dan buena cuenta de ello. Pablo, como siempre, muchísimas gracias por llevarnos hasta los fondos del mar, en este caso hasta Algeciras, que nunca está de más esto de ir a Cádiz. Gracias y buenas
noches.
Gracias,
Beatriz. Quedan muchos pecios que explicar allí. Muchos vecinos de Algeciras seguro que guardan historias muy interesantes sobre algún barco hundido y no tardaremos en volver. Hasta la próxima.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.